Pues muy buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios que estamos aquí reunidos. Gracias por un domingo más que podemos congregarnos como iglesia y buscar a nuestro Dios, buscar como congregación que nuestros corazones estén exaltados, gozosos y aprendiendo más de quién es nuestro Dios. Entonces, es uno de los motivos por los cuales nos reunimos cada domingo, poder como congregación juntarnos en un solo espíritu y buscar a nuestro Dios. Gracias a Dios por esta oportunidad y pues también agradeciendo siempre el tiempo que dedican ustedes a orar por las predicaciones cada semana. Nosotros necesitamos esas oraciones para poder compartir de una manera correcta, de una manera fiel a la palabra, las enseñanzas que nosotros queremos compartir con ustedes. Es algo espiritual el poder entender el Evangelio, el poder comprender las Escrituras y poderlas transmitir. Entonces necesitamos del poder del Espíritu Santo. Necesitamos de que Él nos llene, de que Él nos instruya y nos permita estar delante de la congregación compartiendo la enseñanza. Entonces sí les pedimos que no dejen de orar por nosotros y agradecemos todo ese tiempo que toman para hacerlo. Nosotros, como bien dice aquí arriba y está la proyección, somos la Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Y existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno desde Corregidora hasta lo último de la tierra. Y esto es bien importante entenderlo, comprender de qué se trata. Digo, no solamente son unas palabras que ponemos aquí arriba, sino que reflejan el espíritu de lo que Dios nos pide que como iglesia hagamos. Lo que nosotros debemos de buscar como congregación y como individuos, como cristianos también. Entonces buscamos discipularnos, hacer discípulos, glorificando a Dios y enseñando ese evangelio, llevándolo desde Corregidora y hasta lo último de la tierra, desde aquí afuera de la puerta de la iglesia hasta donde Dios nos llame, estamos buscando compartir su palabra. Entonces es parte de lo que nosotros hacemos. Dentro de las enseñanzas que nosotros estamos buscando, que hemos estado estudiando cada semana. Ahorita estamos en el libro de Romanos, que es un libro muy retador, voy a llamarlo así. Es un libro que no es tan sencillo de leer, de entender todas las doctrinas que ahí vienen, de seguirle el hilo a los pensamientos que Pablo va desarrollando y la forma en la que lo va estructurando. Entonces, buscamos ahora sí que enseñar este libro para que todos podamos disfrutar de la enseñanza, podamos comprender las verdades profundas que Pablo está transmitiéndonos en este texto y que podamos nosotros como cristianos y como iglesia ponerlas en práctica en nuestras vidas para poder vivir de una manera diferente. Es lo que nosotros buscamos. Entonces, el lema que nosotros tenemos para nuestra carta de Romanos es el Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Eso es lo que concluimos que resume a esta carta de los Romanos. Y es lo que hemos estado estudiando a lo largo de varios domingos, cómo esa salvación es por fe. Esa justificación que viene de Dios es únicamente por creer en el Evangelio de Jesucristo, creer lo que Él hizo por nosotros en la cruz. No es por obras, sino por poner nuestra fe en la obra de Jesucristo, en lo que Él ya hizo en la cruz y no en lo que nosotros podamos hacer. Y es para todos aquellos que creen. No es para unos cuantos, no es para los pastores, no es para los diáconos, sino que es para toda persona que escuche el Evangelio y que crea. Y es la apertura que nosotros tenemos para ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, por todo el mundo, sabiendo que Dios nos llamó a hacer esto y que toda persona que escuche el Evangelio y crea ese mensaje va a alcanzar la salvación. Es lo que Dios nos ha dicho, es lo que nosotros creemos, es lo que nosotros enseñamos y es por lo que nosotros oramos y buscamos que esos misioneros tengan esa guía del Espíritu para poder ir y predicar y que el Espíritu Santo abra los corazones para que escuchen y les dé la fe para creer y que todas esas personas vengan a ser parte de este gran cuerpo de Cristo que es la iglesia y que al final de los tiempos estemos todos juntos alabando al Señor. Dice que de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Entonces es importante que haya misioneros que vayan a predicar el evangelio donde todavía no ha llegado ese mensaje. Y pues oramos, como decía Apolo, porque en esta iglesia Dios pronto levante misioneros, levante personas que reciban ese llamado de Dios y que estén dispuestos a responder para ir a ese lugar que Dios les muestre, a ese lugar apartado tal vez, a ese lugar en otro país, pero que Dios sea el que mueva esos corazones y que ponga ese lugar específico donde los está llamando para ir y predicar. Y nosotros como iglesia tener ese gozo de estar orando por ustedes, de estar orando, estar participando, como se dice, sosteniendo la cuerda de aquellos que están en las misiones. Entonces es nuestro anhelo. Entonces, dentro de este libro de Romanos, el día de hoy estamos avanzando y vamos a comenzar con el capítulo 6, y he titulado a esta enseñanza Unidos a Cristo. Y vamos a ver Romanos 6, del 1 al 7. Este texto que nos toca estudiar el día de hoy es un pasaje, lo voy a llamar así, poderoso. Es un pasaje de gozo y de libertad. Es un pasaje que nos da ese poder, que nos llena del Espíritu Santo y nos permite vivir una vida de poder y de santidad, una vida diferente, una vida nueva a la que nos está llamando Dios en este pasaje. Entonces, es lo que nosotros queremos como iglesia. Realmente que como congregación podamos ser llenos de ese Espíritu Santo, que respondamos con vidas nuevas, vidas que reflejen la santidad de Dios, vidas que se caractericen por ese conocimiento de Dios y ese adorar a nuestro Señor, de glorificarlo en todo lo que hacemos. Y es lo que Dios nos pide que hagamos, y vamos a estudiar un poco en este pasaje del día de hoy cómo Dios planeó que nosotros recibiéramos ese poder, ese fundamento sobre el cual poder construir esa nueva vida a la cual estamos llamados como cristianos. Nosotros cada jueves a las 8 de la noche nos reunimos aquí un grupo de personas. Cada vez somos más, pero aún somos pocos, y oramos precisamente por esto. Porque Dios avive a nuestra iglesia, porque Dios traiga esa llenura del Espíritu a cada uno de ustedes, de tal manera que ese Espíritu Santo nos levante a luchar contra nuestro pecado, nos levante a buscar a Dios en oración, nos levante a leer la palabra con intensidad, a comprender lo que dice la palabra y a vivirla, a compartirla, a salir y predicar el Evangelio a otras personas. Nuestra intención no es que esta iglesia crezca en número, sería bueno, pero nuestra intención es que cada uno de nosotros crezca en el conocimiento de Dios, que cada uno de nosotros crezca en su relación con Dios, que cada uno de nosotros pueda comprender más de lo que Cristo hizo por ti, que tú puedas entender por qué Cristo murió y qué es lo que tú ahora tienes en Cristo, y que puedas compartirlo con otros y que tu gozo esté puesto en Dios. Es lo que nosotros oramos cada jueves y los invitamos a que participen con nosotros. Vengan los jueves, 8 de la noche, y vamos a orar juntos. Hay muchas cosas por las que podemos orar, pero el orar por esta iglesia es una prioridad para nosotros y creo que debe ser una enseñanza que cada uno de nosotros debe tener en sus tiempos devocionales, estar orando por la iglesia, estar orando unos por otros. Entonces, están invitados el próximo jueves, bueno, el próximo no, porque no va a haber reunión de oración, pero el siguiente, aquí nos los esperamos para orar juntos como iglesia, por la iglesia. Permítanme comenzar con una oración para que Dios nos guíe. Padre, te damos muchas gracias esta mañana por el gran amor, tu gran misericordia, Señor. Te damos gracias por tu palabra y porque nos permites reunirnos como iglesia a buscarte. Te pedimos, Padre, que tú hoy guíes esta enseñanza, que sea fiel a tu palabra, Señor, y que prepares cada uno de nuestros corazones para escuchar este mensaje poderoso, Señor, que tú lo hagas una realidad en nuestras vidas y que nos permitas luchar contra el pecado, tener victoria sobre ese pecado y entender cuál es la base para poder luchar con poder y derrotar, Señor, a ese enemigo contra el que hemos estado luchando tanto tiempo y que a veces no hemos podido tener victoria. Oramos en tu nombre y para glorificarte a ti únicamente, Señor Jesús. Amén. Muy bien, acompáñenme a leer este pasaje de Romanos. Si quieren abrir sus Biblias, es Romanos 6. Vamos a leer del 1 hasta el 7. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, este es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Es un pasaje muy hermoso, es un pasaje que a primera vista no es tan sencillo. Suena complicado eso de la muerte, la resurrección y todo eso que menciona aquí el pasaje, pero vamos a tratar de explicarlo, vamos a tratar de entender de qué nos está hablando aquí el apóstol Pablo. Entonces, los primeros capítulos del libro de Romanos nosotros hemos estado estudiando acerca, primero vimos la culpabilidad del hombre, cómo el hombre es culpable, cómo cada uno de nosotros es culpable delante de Dios, cada uno de nosotros ha pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos dignos, hemos hecho lo suficiente para ir al infierno desde el primer pecado que cometimos. Justamente merecemos ir al infierno. Pero después empezamos a estudiar toda la parte de la justificación por fe. Cómo Dios quita ese pecado de nosotros, lo pone en Cristo y nosotros quedamos limpios. Y el pecado es pagado por Jesús en la cruz. Y nosotros somos vistos como justos delante de Dios. Entonces también ya estudiamos toda esa parte y esta justificación es por fe. No es por obras, no es por lo que nosotros podamos hacer, sino por creer en lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros y apropiarlo. Creer por fe. Entonces, es lo que hemos estado estudiando en los primeros capítulos de Romanos. Hemos visto también sus promesas, su gloria, y nos gozamos y nos alegramos en todo lo que Dios ha preparado para nosotros, en esa salvación y todas las promesas que vienen después en la vida eterna de estar junto a Dios. Y eso nos produce gozo y adorar y alabar a Dios. Y Pablo nos ha explicado que la salvación, es decir, la justificación que hemos recibido en Jesús, es lo que nos ha estado explicando hasta llegamos al capítulo 5, al final. Y ahora en el capítulo 6 nos habla de una vida nueva, de cómo llegar a ser personas semejantes a Cristo, de cómo eso que hemos recibido debe de reflejarse en nuestras vidas. Esa salvación que Dios nos ha dado debe de manifestarse en la manera en la que estamos viviendo. Y es lo que Pablo va a empezar a explicar ahora en el capítulo 6. En este capítulo, Pablo está mostrándonos grandes verdades sobre las que están cimentadas nuestras vidas, sobre lo que los creyentes debemos de creer y aquello para lo cual Dios nos está llamando en esa salvación que nos ha dado. Nosotros no estamos construyendo sobre la arena. Tenemos una roca firme, tenemos una roca sólida que es nuestro Señor Jesucristo, sobre la cual tenemos que edificar, tenemos que empezar a construir. Y estas verdades con las cuales estamos estudiando, vamos a empezar a ver cómo Pablo nos va a mostrar esos cimientos para poder construir esa vida cristiana, esa vida nueva a la que nos está llamando, para tener victoria sobre ese pecado. Nosotros como cristianos queremos pasar de la justificación, de esa justificación por fe, a las buenas obras. Queremos vivir vidas poderosas y de santidad. Sin embargo, muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Muchas veces batallamos para poder tener unas vidas rectas, unas vidas de gozo, unas vidas santas. Queremos comenzar a construir muros altos, pero no hemos puesto los cimientos. Entonces necesitamos entender cómo comenzar a construir, cómo poner esas bases, o más bien sobre qué bases vamos a construir. Esas bases han sido puestas por Cristo para nosotros, esas bases han sido puestas por Dios, y nosotros tenemos que entender cuáles son ellas para construir sobre todas estas verdades. El entender lo que vamos a estudiar el día de hoy te va a ayudar a experimentar de una forma poderosa esa vida nueva a la cual Dios te ha llamado. Entonces comenzamos por el versículo 1 y 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La semana pasada nosotros estábamos estudiando con Adrián el final del capítulo 5 y ahí Pablo dijo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto es muy interesante y el entender que cuando abunde el pecado, la gracia sobreabunda, puede llevar a alguna persona a pensar, bueno, pues vamos a pecar mucho. Así habrá más gracia de Dios. Porque si cuando nosotros pecamos y hay mucho pecado, sobreabunda la gracia, pues entonces vamos a dedicarnos a pecar. De tal manera que tengamos muchísima gracia y sobreabunde la gracia en nosotros. ¿Y qué es lo que dice Pablo? No. Inmediatamente Pablo responde, no. O sea, esta no es la manera de entender lo que les acabo de decir. No se trata de pecar para que sobreabunde la gracia. No podemos vivir así. De ninguna manera debemos seguir pecando para que la gracia abunde. Entonces, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué no debemos seguir pecando para que la gracia abunde? ¿Cuál es la manera correcta de ver esto? ¿Cómo debemos de entenderlo? La respuesta de Pablo viene con otra pregunta. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, ya que has muerto al pecado, no puedes seguir viviendo en el pecado. Y al leer esta respuesta, me surgen un par de preguntas más. ¿Qué significa que hemos muerto al pecado? ¿Por qué Pablo dice que hemos muerto al pecado? ¿Qué quiere decir con esto? Y la otra pregunta es, ¿qué significa que no podemos seguir viviendo en el pecado? Entonces son dos preguntas sobre las que vamos a ir trabajando el texto del día de hoy, tratar de responder este par de preguntas y buscar qué es lo que el mismo texto nos dice. Tal vez pienses que suena un poco complicado, y puede ser, pero vamos a tratar de entenderlo juntos. Y si tú puedes entender, creer y aplicar esta enseñanza para tu vida, tú vas a poder crecer en santidad y tener victoria sobre esos pecados sobre los cuales tú llevas mucho tiempo luchando y que aún no has podido derrotar. Y yo sé que cada uno de nosotros tiene luchas. Cada uno de nosotros tiene pecados contra los que hemos batallado por tiempo. Pero somos libres de ese pecado. Dios nos ha dado esa victoria. Vamos a estudiar cómo podemos alcanzar esa victoria para poder vivir de una manera diferente, poder vivir en santidad, poder vivir de una manera que glorifique a nuestro Dios en esa vida nueva a la cual nos está llamando a vivir. No dejes que Satanás te distraiga y te robe la enseñanza de hoy. Satanás va a poner muchos pensamientos en tu mente y va a poner ruidos y va a traer cosas. Concéntrate, es importante lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿A qué se refiere Pablo entonces cuando dice que hemos muerto al pecado? Cuando dice que hemos muerto al pecado, está hablando a nosotros, está hablando a los cristianos, no está hablando a todas las personas, sino está hablando a aquellos que hemos creído. Y esto lo sabemos porque en el versículo 3 habla de nosotros, refiriéndose a los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Entonces, está limitando el alcance de esta enseñanza para aquellos que han creído en Jesús, para aquellos que han vuelto a nacer, para aquellos que tienen nueva vida en Cristo. Ahora, el bautismo en Cristo es lo que nosotros experimentamos al convertirnos en cristianos. Por lo que vemos en el versículo 2, se refiere a los creyentes, aquellos que hemos creído en Jesús. Y entonces Pablo pregunta, ¿cómo nosotros que hemos muerto al pecado seguiremos viviendo en pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahí es donde les digo, o sea, está hablando que nosotros somos los que hemos sido bautizados en Cristo. Entonces, está hablándole a creyentes. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo en agua es una ordenanza para nosotros como cristianos. Es una ordenanza que se realiza una sola vez en nuestra vida cristiana y es una representación de nuestra muerte y de nuestra resurrección en Cristo por fe. Eso es lo que representa el bautismo en agua. Esta ordenanza era una práctica común en todas las iglesias cristianas y Pablo, al escribir esta carta, asume que así es. Él está escribiendo a Roma y él nunca ha estado en Roma. En el momento en que él escribe esta carta, él nunca había estado en Roma. Y simplemente da por sentado que todos los cristianos ahí ya habían sido bautizados. Ni siquiera se le ocurriría pensar que hubiera cristianos que no habían sido bautizados. Y podemos verlo en el versículo 3, en la forma en que él está expresando este texto y cómo se refiere a ellos. Vemos cómo él asume el bautismo de cada uno de los creyentes que están recibiendo la carta. Entonces, en el versículo 3 vemos que Pablo, al explicar que los cristianos no pueden seguir viviendo en pecado, dice, pues esto contradice el significado de su bautismo. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. El bautismo significa muerte con Cristo. Y quienes están muertos al pecado, no siguen viviendo en él. Esto es lo que Pablo está enseñando. Entonces, él asume que todos los cristianos han sido bautizados. Ahora, nuestra muerte con Cristo, como cristianos, tenemos que entender que nuestra muerte con Cristo se llevó a cabo en la cruz, en el Monte Calvario, y se experimentó por primera vez en el momento en que tú creíste en Jesús. En el momento en que tú crees en Jesús es cuando nosotros recibimos, experimentamos esa unión con Cristo y esa muerte que Él sufrió en el Monte Calvario. Eso es, lo recibimos por fe y es el día en que nosotros creemos, el día en que nosotros somos llamados por Dios a fe y que nos convertimos, recibimos esa unión con Él. Entonces, en cuanto a nuestra muerte en Cristo, tenemos que entenderlo de la siguiente manera. Vamos a verlo de tres formas. Primero, esa muerte en Cristo es un evento histórico que se llevó a cabo el día que Jesús fue crucificado y murió en la cruz. Entonces, es un evento que sucedió una sola vez a lo largo de la historia, hace muchos años, el día que Cristo murió. Después, nosotros recibimos esa muerte, somos unidos, participamos de esa muerte, el día que nosotros creemos en Jesús y que recibimos la salvación, entonces somos delante de Dios muertos en Cristo. Y vamos a verlo un poquito más adelante, cómo se da la resurrección en Cristo también. Entonces, el día que nosotros creemos, se cumple nuestra muerte con Cristo. Hemos creído en Cristo para salvación y por lo tanto estamos unidos a Él, de modo que su muerte en la cruz se vuelve nuestra muerte. Y esta fue la aplicación para nosotros mediante la fe de lo que Dios hizo para salvarnos en el Monte Calvario. Y tercero, nosotros somos bautizados simbólicamente el día que nos bautizamos en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este es un símbolo que manifiesta que hemos creído en Jesús, que hemos muerto con Él y que vamos a resucitar con Él. Entonces, el bautismo es simplemente un símbolo de lo que ha pasado en nuestro interior. Así que se dio el cumplimiento histórico de nuestra muerte con Cristo en el Calvario, luego la aplicación de nuestra muerte con Cristo por la fe, y después la representación simbólica de nuestra muerte en el bautismo. Son los tres puntos. Entonces, ahí los podemos ver. Y esto es importante entenderlo, pues si tú ya has nacido de nuevo, has puesto tu fe en Jesucristo, pero aún no has sido bautizado en agua, este pasaje también aplica para ti. Este pasaje aplica para ti por la fe. Aunque no hayas sido bautizado en agua, tú recibiste ese bautismo en Cristo Jesús el día que tú te convertiste. El día que tú recibiste al Espíritu Santo, fuiste unido con Él en muerte. Entonces, este pasaje aplica también para ti, aunque no hayas sido bautizado. Sin embargo, si Dios pone en ti el anhelo de ser bautizado, por favor hazlo, y pronto. Y te invitamos a que pasen con Polo al final del estudio o en cuanto puedan, y se acercan con él para darle su nombre y que los anotemos en una lista de las personas que se van a bautizar en la próxima ocasión que tengamos bautismo, si queremos que sea pronto. Entonces, si Dios pone en ti y te muestra que necesitas ser bautizado como respuesta a ese llamamiento, a esa ordenanza que Jesús nos dio, entonces, por favor, pasen con Polo. Anótense para ser bautizados. Nosotros creemos que la enseñanza fundamental de esta carta y del resto del Nuevo Testamento es que somos justificados únicamente por fe, gracias a nuestra unión con Cristo que viene de creer en Él. El bautismo en agua no es un requisito para salvación, es únicamente esa identificación con el Señor en su muerte y en su resurrección y decir que hemos creído en Él y dar un testimonio público de lo que ha pasado en nuestro interior, pero no es un requisito para salvación. Recuerden Romanos 5:1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No dice habiendo sido justificados por la fe y por el bautismo. No lo dice así, dice únicamente por la fe es como nosotros somos justificados y ahora tenemos paz para con Dios. Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, en otras palabras, la justificación viene por estar en Cristo Jesús. Y el estar en Cristo Jesús viene por la fe, no viene por ser bautizados. Entonces, eso es lo que nosotros como iglesia entendemos y es lo que nosotros como iglesia enseñamos. La salvación es únicamente por fe, la justificación es únicamente por fe, por creer en Cristo. Por lo tanto, la fe es el medio por el cual estamos en Cristo Jesús y el único instrumento por el cual Dios obra nuestra justificación. Y entonces, en toda esta enseñanza, ¿qué lugar ocupa el bautismo en agua? Entonces, el bautismo representa esta gran unión con Cristo, especialmente su muerte y su resurrección. Sin embargo, la unión interior y espiritual con Cristo se produce mediante el acto interior, el acto espiritual de la fe, en el creer, y no mediante el acto exterior y físico del bautismo en agua. Entonces, espero que esto haya quedado bastante claro, que el bautismo es únicamente una representación de lo que nosotros creímos en nuestro interior. Entonces, regresando a nuestra pregunta del principio, ¿qué significa que los creyentes han muerto al pecado? Vamos al versículo 5 a ver un poco más de esta respuesta y dice: porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Pablo nos dice que para los creyentes existe una unión con Cristo. Observen las palabras que vienen ahí. Él dice: hemos sido unidos. Entonces, existe una unión entre el creyente y Cristo. Y los cristianos tenemos esa certeza de haber sido unidos por él, con Cristo. De modo que Dios considera que lo que le sucedió a Cristo nos sucedió a nosotros. Su muerte es nuestra muerte, porque estamos unidos a Él. Dios establece esta unión y en 1 Corintios 1:30 dice: Mas por la obra de Dios estáis en Cristo Jesús. Dios establece una unión entre los creyentes y Cristo, de tal manera que puede ver la muerte de Cristo como la muerte del creyente. Así que cuando en el versículo 2 pregunta: Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Se refiere a nuestra muerte con Cristo cuando él murió en la cruz. Esta muerte histórica y definitiva es a la que se está refiriendo Pablo en este pasaje y se aplica a nosotros por nuestra unión con Cristo por medio de la fe. Cristo murió una sola vez en la historia y el versículo dice que estamos unidos a Él. Nuestra muerte ocurrió, según la perspectiva de Dios, el día que Cristo murió. Estamos unidos a Él, entonces ese día fue cuando nosotros morimos en Cristo. Lo que Pablo está haciendo en este pasaje es fortalecernos, es darnos certeza, darnos fuerza para luchar contra el pecado. Quiere ayudarnos a no seguir pecando. Recuerden lo que dice el versículo 1 y 2, dice: Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera. Entonces, lo que Pablo está buscando en todas estas enseñanzas es que nosotros no sigamos pecando. Y nos está dando herramientas, nos está dando los instrumentos, nos está dando sustento para que nosotros podamos tener victoria sobre el pecado. Quiere ayudarnos a ser una nueva clase de personas en Cristo. Quiere que creas que estás unido a Él y que tú vivas de acuerdo a esta realidad. Que tú vivas con la seguridad de que estás unido con Cristo, de que eres uno con Él. Entonces, esto es poderoso y es muy fuerte. Entonces, comenzamos viendo el significado del bautismo y que apunta a nuestra muerte con Cristo y nuestra resurrección para vivir una vida nueva. El bautismo es una representación entonces de nuestra sepultura con Cristo y de nuestra resurrección con Él por la obra de Dios en nuestras vidas. El versículo 4 que leímos dice: Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces es por ese bautismo espiritual que nosotros recibimos. Y en el versículo 5 nos lleva más profundo en esta enseñanza, nos lleva un poco más abajo y nos explica cómo es que podemos considerarnos sepultados con Cristo y cómo es que vamos a recibir esa resurrección con Cristo y que está asegurada esa nueva vida para nosotros como creyentes. ¿Por qué es que podemos asegurar y recibir todo esto? Porque estamos unidos a Cristo, porque tenemos esa unión con Él. En el versículo 5 entendemos cómo nuestra unión con Cristo explica la forma en que Pablo habla de nuestra muerte y de nuestra resurrección. Y dice: porque si hemos sido unidos con Él, si hemos sido unidos a Jesús en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Entonces, el punto principal del versículo 5 es que nuestra muerte y resurrección con Cristo se deben a que estamos unidos a Él. Estamos unidos a Jesús. Y esto es sumamente importante, hermanos. ¿Cómo decirlo? Guarden en su corazón, créanlo en su corazón, vivan esta verdad. Si tu unión con Cristo no forma parte de tu pensamiento habitual sobre ti mismo y tu relación con Cristo no es parte de lo que tú crees, te invito a que ores para que Dios te dé la fe para creerlo, apropiarlo y vivir con esta nueva identidad que Dios te ha dado. Dios te ha unido con Cristo. Y tenemos que creerlo. Y si tú crees esta verdad en tu corazón y tú vives conforme a ella, tu vida va a ser poderosa. Tu lucha contra el pecado va a ser diferente. Tu lucha para vivir en el camino de Dios va a ser más sencilla y tu gozo puesto en los ojos en Cristo. ¿Por qué? Porque tú sabes que estás unido a Cristo, que Dios te unió a Él el día que tú creíste en Él. Pablo usó esta breve frase en Cristo 73 veces. Entonces, para Pablo es una enseñanza muy importante que nosotros entendamos que estamos unidos a Cristo y todo lo que se desprende de nuestra unión con Cristo. Todas esas promesas, verdades, realidades que tenemos que entender que tenemos ahora que estamos unidos a Cristo. Y el anhelo como iglesia es que comprendamos y disfrutamos de esta verdad sobre nuestra vida y sobre nuestra relación con Cristo. Si nosotros lo comprendemos, si entendemos lo que significa la unión con Cristo y su poder sobre el pecado, vamos a ser una iglesia santa, una iglesia que viva en esa santificación progresiva, y vamos a ser una iglesia feliz, una iglesia donde se note el Espíritu de Cristo entre nosotros. Pero necesitamos creer esta verdad poderosa. Ahora observen las palabras más importantes del versículo 5. ¿Cuáles creen que sean estas palabras? Hemos sido unidos a Él. Hemos sido unidos a Jesús. Aquí está esa gran doctrina de la unión con Cristo. Aquí es donde nosotros podemos entender que hemos sido unidos con Jesús. Y no solamente una doctrina. Tenemos que entender que es una realidad. Y tenemos que verlo como esa realidad en cada uno de nosotros. Y ora, si aún no lo ves. Ora, si aún no te percibes como este ser que ha sido unido con Cristo por medio de la fe. Y que Dios te dé la fe para creerlo y para vivirlo. Hay varios otros textos en la Escritura, entre los escritos de Pablo, que muestran la importancia fundamental de esta unión con Cristo. Hace rato mencionabas 1 Corintios 1:30 y dice: mas por obra suya, es decir, por obra de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Entonces, por la obra de Dios, nosotros estamos en Cristo, y esto por medio de la fe. Y si estás en Cristo, por obra de Dios, Cristo se convierte para ti en sabiduría de Dios, en justicia, en santificación y redención. Todo lo que Cristo es para ti es porque estás en Él, es porque estás unido a Él. Entonces, esta es la importancia de esa verdad, que todo lo que Cristo tiene para nosotros es porque estamos unidos a Él. Si no existe esa unión con Cristo, no existen todas estas bendiciones en tu vida. Entonces necesitamos entender esa unión, aprender de esta unión, apropiarnos de esta unión, vivir en esta unión. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. El versículo 6 nos confirma que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y entendemos este viejo hombre que soy yo mismo. O sea, no es otra persona, no es alguien diferente, es Félix. Es cada uno de ustedes, cada uno de ustedes que ha creído en Jesucristo, tenía un viejo hombre. Y este viejo hombre es el yo que se rebeló contra Dios, que desobedecía la ley de Dios, que estaba ciego a la gloria de Dios y que estaba y era incrédulo a las promesas de Dios. Y el versículo dice que ese viejo hombre fue crucificado con Cristo. Entonces ese viejo Félix murió en la cruz junto con Cristo. Cuando Cristo murió, Dios consideró que mi viejo yo, ese viejo yo pecaminoso, murió junto con Jesús. Dice Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso, ¿no? Qué tremendo. Entonces, la enseñanza fundamental de estos versículos es que existe esa unión entre el creyente y Cristo, entre todos aquellos que han creído en Jesús, en todos aquellos que han recibido la vida nueva, en todos aquellos que han vuelto a nacer. Existe esa unión junto con Cristo. El domingo pasado, con Adrián, veíamos que Dios estableció una unión entre Adán y los hombres, una unión entre Cristo y los hombres también. Dicen los versículos 18 y 19 del capítulo anterior: así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora, aquí es importante entender que la condenación, aquí dice condenación, de todos los hombres vino mediante nuestra unión con Adán. De Adán no solamente heredamos una naturaleza pecaminosa, sino que en Adán todos nosotros fuimos constituidos pecadores, dice el versículo. Fuimos constituidos pecadores. El pecado de Adán se pasó a todos los seres humanos. Todas las personas que hemos nacido después de Adán hemos recibido este pecado. Es una herencia que tenemos en él. Y como consecuencia de esto, dice aquí que fuimos condenados. Todos recibimos la condenación. Después cada uno de nosotros va a cometer sus propios pecados, pero tenemos esta herencia que viene de Adán. Por otro lado, también podemos ver que la justificación viene mediante nuestra unión con Cristo. Pablo menciona esta unión y la relaciona tanto con la santificación como con la justificación. Entonces, por nuestra unión con Cristo, somos justificados, nuestro pecado es removido, pero también por nuestra unión con Cristo tenemos esa santificación y nuestra vida es diferente y comenzamos a ver cambios y tenemos que ver esos cambios porque Cristo está unido a nosotros. Entonces, ¿a qué muerte se refiere Pablo cuando dice en el versículo 2, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces fue nuestra muerte con Cristo a causa de nuestra unión con él. Y esa es la respuesta a nuestra primera pregunta. Y ahora podemos ver nuestra segunda pregunta. ¿Qué quiere decir Pablo con que los que hemos muerto al pecado, cómo seguiremos viviendo en él? Es decir, si tú has muerto al pecado, no puedes seguir viviendo en el pecado. Entonces, hemos muerto al pecado y por lo tanto, no podemos seguir pecando, no podemos seguir viviendo en ese pecado. ¿Qué significa esta afirmación? Significa que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, de tal manera que ya no somos esclavos del pecado. Dice Pablo que el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Esto es tremendo, hermanos. Esto es algo que debe de llenarnos de gozo y de esperanza en nuestras vidas. En nuestras vidas podemos ver victoria. En nuestras vidas podemos ver cambio. En nuestras vidas podemos ver santidad. Y es a lo que Dios nos está llamando y es lo que nos está diciendo en este pasaje, diciendo, estás unido a Cristo. Tu viejo yo ha muerto. Tú ya fuiste libre del pecado. Tú ya fuiste libre de esa cadena que te tenía atado. Ahora eres libre. Ya no eres más esclavo de ese pecado. Entonces tú puedes vivir diferente. Has sido llamado a una vida diferente. Y Cristo produce una vida diferente en los creyentes. Entonces vive esa vida. Vive en esa vida. Apropia esa nueva vida. Entonces podemos ver que nuestra muerte en Cristo nos da esa libertad del pecado. Y podemos decir en Cristo, es decir, en nuestra unión con Cristo, esa unión que Dios estableció, estamos muertos al pecado. Esto significa que nuestra posición y nuestra identidad más profunda, nosotros estamos completamente, definitivamente y así absolutamente muertos al pecado, tanto para los efectos de su culpa como para su poder. Entonces ya no somos culpables de ese pecado, ya no tenemos que cargar con la culpa por los pecados que hemos cometido, pero tampoco estamos bajo el poder del pecado para seguir pecando. Hemos sido libres de todo esto. Ahora también es importante entender que la vida cristiana es una experiencia, voy a llamarla así, presente y todavía no completa. Es una experiencia que podemos ver, experimentar y vemos en forma parcial, pero que Dios va a ir trabajando progresivamente hasta llevarnos a ser como Jesús, y esto va a suceder cuando estemos en su presencia, en el siglo venidero. Sin embargo, ya es una realidad para nosotros. Lo que sucedió a Cristo Jesús en la cruz y a nosotros en Él se aplica a los cristianos, no de una vez en su plenitud, es decir, no quedamos 100% libres del pecado, sino que progresivamente Dios va a ir trabajando nuestras vidas hasta completarlo, hasta que seamos perfectos. Y esto va a ser cuando estemos en su presencia. Ya somos completamente perdonados. Ya no hay pecado en nuestra contra. Hemos sido libres de esa condenación. Hemos sido absueltos. Hemos sido declarados justos. Es decir, hemos sido justificados en nuestra unión con Cristo por medio de la fe. Ya somos libres de esa esclavitud. ¿Qué queremos decir con esto? Que el pecado ya no es la brújula que guía tu vida. El pecado ya no es algo que tú tienes que seguir todos los días y decir, oh, voy a pecar por aquí, por acá y por acá, y que estés planeando tus pecados para ver cómo le vas a hacer hoy, y que el pecado sea tu forma de vida. Ya no. Dios te ha dado libertad de esto. Ahora tú puedes vivir diferente. Ahora somos capaces por la fe de triunfar, tener victoria cada vez más sobre el pecado. En nuestra vida diaria podemos ver esos cambios. Tenemos que orar para que Dios los produzca en nosotros y luchar con nuestras fuerzas por acabar con ese pecado. Pero aún no somos perfectos. En nuestra experiencia cotidiana y terrenal caemos y debemos luchar la batalla de la fe y luchar por fe para llegar a ser lo que Dios nos ha dado ya. Dice Pablo en Filipenses 3:12. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Entonces, esto lo dice Pablo. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, nosotros estamos en esa misma condición. No somos perfectos todavía, no lo hemos alcanzado ya, pero tenemos que vivir para alcanzarlo. Tenemos que vivir luchando día a día para alcanzar aquello para lo cual Cristo ya nos ha alcanzado. Entonces aquí podemos ver el ya, pero no todavía completo. Cristo alcanzó para Pablo la perfección y la bendición eterna, y eso es algo que él ya tiene seguro. Pero ahora Pablo confirma su gran lucha en Cristo para alcanzar aquello por lo cual Cristo ya lo alcanzó. Y nosotros estamos en esa misma condición. Tenemos la certeza de que vamos a estar con Cristo en la eternidad. Tenemos la certeza de la salvación. Tenemos la certeza del perdón de nuestros pecados. Pero aún estamos en esa lucha contra el pecado. Aún caemos. Pero el pecado ya no es nuestra forma de vida. El pecado ya no es la práctica que nosotros seguimos todos los días. Vivimos de forma diferente y vivimos en esa lucha. Entonces, en Romanos 6, pasamos de la justificación en Cristo a la santificación en Cristo. En otras palabras, nuestra unión con Cristo no solo es la clave para comprender la justificación, es decir, tener esa paz con Dios que viene por la fe, sino que la unión con Cristo también es la clave para comprender la santificación, que es convertirse en una nueva clase de personas, personas que no continúan en pecado, que ya no están esclavizadas por el pecado, sino que viven en una nueva vida, en una nueva relación con Dios, en una nueva relación con las personas que tienen a su alrededor, en una nueva relación con sus hijos, con sus esposos, con sus padres. con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, de oficina, de escuela, en una relación diferente, en una relación que manifiesta que tú eres un hijo de Dios, que estás unido con Cristo, que ya no sirves al pecado y que tú proclamas las verdades de aquel que te llamó, que tú proclamas a ese rey que te rescató, a ese Señor que te ha dado vida eterna. Entonces, en resumen, si tú eres un cristiano, Dios creó una unión entre tú y Cristo, como lo vimos en el versículo 5. Y gracias a esta unión, tú moriste con Cristo cuando Él murió en la cruz. Y gracias a tu muerte, ahora estás libre de la culpa y del poder del pecado. Y en tu identidad más plena, es decir, en tu unión con Cristo, tú recibes todas estas bendiciones, estas realidades. Y gracias a esta posición y tu nueva identidad, tú ya estás justificado, ya no tienes pecados en tu contra. Tu lista de pecados ha sido borrada. Y sin duda, si tú eres un cristiano, tú estás experimentando esa santificación progresiva en tu vida. Tienes que verla. Tienes que estar consciente de ella. Tiene que ser ese testimonio del Espíritu Santo y de tu unión con Cristo el que tú veas que tu vida es diferente, que tú veas que hay victoria sobre ese pecado. Si tú no estás viendo esa realidad hoy en tu vida, busca al Señor, busca a Cristo, pídele que te salve, pídele que lo haga real en ti, pídele que te dé esa fe para creer en el Evangelio y apropia lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti y dile: Señor, yo creo que tú moriste por mí en esa cruz, yo creo que tú pagaste por mis pecados, y acéptalo en tu corazón. Ora para que Dios lo haga. Por lo tanto, debes de confirmar esta gran verdad una vez que estás unido con Cristo y vivir de una manera diferente y creer en tu unión con Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por lo que tú has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Te damos gracias porque a través de la fe nos has unido a Él y tú has hecho morir, Señor, a nuestro antiguo hombre, a esa antigua naturaleza, Señor, en la cruz. Y ahora nuestro cuerpo de pecado ha muerto y queremos vivir vidas diferentes, Señor. Te pedimos que tú pongas en nosotros el entendimiento y la fe para creer en esta unión que tenemos hoy con Cristo. Que nos ayudes a vivir esas vidas nuevas a las cuales tú nos has llamado. Que nos ayudes a vivir vidas poderosas en victoria sobre el pecado, en conocimiento de ti, Señor, y en compartir el Evangelio con otras personas. Padre, queremos servirte, queremos alabarte, queremos adorarte y queremos gozarnos en todo lo que tú nos has dado en Cristo. Para tu gloria, Señor Jesús. Amén.